Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
La política parece dominarlo todo, pero algunas veces la desbancan. Un miércoles, fijaos, 25 de febrero de 1988, en el Congreso de los Diputados estaban en pleno debate sobre el Estado de la Nación de la tercera legislatura. Era el quinto que afrontaba Felipe González. A la cabeza de la oposición estaba Antonio Hernández Mancha. El bipartidismo ganaba terreno.
Es verdad que ustedes representan otra alternativa, distinta. Y hay otras muchas alternativas, diferentes. No sé si tantas.
Los titulares de prensa decían aburrimiento en los escaños, indiferencia en la opinión pública. Pero al final de la tarde se produjo la conexión. Durante unos minutos se interrumpieron los parlamentos para que sus señorías pudieran fijar su atención en el acontecimiento que en ese preciso instante tenía en vilo a millones de españoles. La soberanía nacional en pleno, con los ojos en una nadera de las montañas rocosas del Canadá. Un país entero pendiente de una joven de apenas 24 años.
Ahora depende de Blanca. Ahí lo tienes, Blanca Fernández de Ochoa. Ha llegado tu gran momento, es tu gran cita. Se está disputando la medalla de oro. Blanca Fernández de Ochoa en competición.
Vamos, vamos. El pie tiene que empezar a coger el ritmo. Esquía suave. Buenos apoyos de momento. Esquía con anticipación. Vamos, Blanca, tienes que esquiar muy bien. Eso es. Está levantándose muy bien, atención,
no.
Se ha caído, por Dios, se ha perdido toda posibilidad. Se ha quedado, estaba esquiando muy bien. Lástima la caída de Blanca.
Señores,
qué derrota, qué caída, qué mala suerte.
Otra vez tuvimos que meter la ilusión en el cajón. Otra vez los diputados a sus parlamentos y los españolitos a su vivir esperando. Otra vez ese extraño sabor en el paladar de haber estado a punto de conseguir algo de inquietante importancia. Y otra vez las manos blanquecinas después de rozar la luna con la punta de los dedos. Y lo que nos dolía no era el oro perdido, ni la gloria en el fondo. Lo que nos fastidiaba era aquella mala suerte que se había cebado otra vez con una Fernández Ochoa. Porque sabíamos que se llamaba Blanca, ¿cómo iba a llamarse si no la Reina de las Nieves? Pero lo que nos la hacía más nuestra era que formaba parte de la tribu de los esquiadores de Navacerrada, la hermana de Paquito Fernández Ochoa. Y sabíamos de sus muchos sacrificios desde niña y que tuvo que alejarse de los suyos para prepararse en su disciplina del esquí, y que se quejaba de que siempre tenía frío en las manos. Todo eso lo sabíamos porque hay familias cuyas entretelas terminamos conociendo como las líneas de la mano. Familias como el clan de los Fernández Ochoa son las que nos ayudan a superar la distancia que nos separa de nosotros mismos, y por eso siempre tendremos con ellos una deuda de gratitud, y por habernos quebrado la duda de que el descenso hacia el misterio no fuera más que algo para ser soñado. Y desde esta familia nos llega Lola Fernández Ochoa. Muy buenos días.
Hola, Cristina, buenos días.
Lola, qué emoción. La Benjamina del clan, aunque vosotros preferís llamarlo tribu.
Sí, somos una tribu auténtica. Bueno, también se puede llamar clan, o hay quien nos dice que somos como una piña, ¿no? También.
La verdad es que fuisteis un hito en la historia de España. El esquí, hasta llegar vosotros, pues no tenía ninguna tradición entre nosotros, y habéis sido la saga familiar española que más miembros habéis dado al olimpismo. Nada menos que 6 hermanos habéis participado en los Juegos Olímpicos, Lola.
Sí, somos 8 hermanos, y de los cuales 6 nos hemos dedicado al deporte de alta competición, y bueno, y ostentamos, dicen, el récord de una misma familia que ha aportado más miembros a unos Juegos Olímpicos. Así que es todo un orgullo, lo podéis imaginar.
Tú fíjate, habéis llegado a parar un pleno del Congreso para que los diputados no se perdieran el que pensábamos que iba a ser otro de los hitos de los Fernández Ochoa, Blanca, en los Juegos de Calgary. Todo parecía a su favor, al final lo conseguiría, pero tuvo que esperar 4 años más porque en 1988 se cayó. ¿Cómo lo vivió ella, Lola?
Mira, Cristina, cuando estás en esos niveles de que te juegas en una centésima una carrera, es verdad que no piensas, yo creo que Blanca no pensaba, solo pensaba en ganar. O sea, obviamente era su objetivo era ganar. Lo que pasa es que el deporte y más el esquí es que un mínimo fallo y más con esa pendiente tan tremenda que era y ese hielo tan tan brutal que había en Calgary, pues bueno, pues tuvo un pequeño error de un interior y se cayó. Y para ella fue pues un drama, o sea, ella lo vivió porque estuvo a punto de ya tenía el oro ahí al alcance, pero bueno, pobrecita, al principio sí que pensó en retirarse, no quería saber nada, yo la llamaba y que no, que me vuelvo, que me voy, y luego yo creo que es que el gusanito de intentarlo una vez más y de que no se podía ir sin intentar conseguir su medalla de olímpica, ¿no? Y fueron 4 años, como tú has dicho, muy duros, de muchísimos sacrificios, se rompió un hombro, otra vez sola, bueno, sufrió, pero al final, pues bueno, ala, cuéntalo tú, el final.
Efectivamente. La verdad es que fue grandioso también lo conseguido por Blanca y a lo mejor Lola no habíamos valorado suficientemente los españoles el tremendo espíritu de sacrificio que había detrás de todo eso y el altísimo precio que muchas veces hay que pagar.
Sí. Bueno, ahora quizás me lo dices, ¿no? Por un documental que han hecho muy bonito. Un poco duro.
Exacto, el documental de Movistar que se ha hecho enormemente popular y en el que quizá se incide a lo mejor mucho en la muerte de Blanca, pero se soslaya una vida que fue preciosa y que sigue siendo la de la familia.
Es verdad, o sea, el documental es precioso, está muy bien hecho, la han tratado con un cariño excepcional. Lo que pasa es que a mí me ha faltado un poquito la parte divertida de Blanca, que era tremenda. Es que Blanca se reía hasta de sus propias desgracias, hasta de sus fríos. Blanca se reía de todo. Había momentos que estaba muy mal, lo decimos en el documental, que cuando se retiró pues la diagnosticaron un trastorno bipolar y eso pues la condicionó muchísimo. Y es verdad que ha tenido, bueno, sus últimos años han sido muy duros porque, bueno, ella misma ni lo entendía, ¿no? Pero Blanca ha tenido una vida, como digo en el documental, soñada. Blanca ha tenido éxito, ha viajado, ha tenido, bueno, unas experiencias maravillosas y únicas. Creo que muy poquitos pueden llegar a tener esas experiencias, ¿no? Y, bueno, Blanca ha tenido una vida corta, es verdad, pero yo creo que muy bonita.
Sí, muy bonita y que mucha gente no ha podido vivir con esa intensidad. De Blanca vamos a hablar más adelante, Lola, pero hay que reconocer que nada de lo que os rodea a los Fernández Ochoa sería igual si no llega a ser por este momento.
Y ahí está bajando Fernández Ochoa. Señores espectadores españoles, pongan en marcha los relojes, paren sus corazones, 50 segundos de suspense para saber si este extraordinario corredor español es capaz de dar a nuestro país la primera medalla de oro individual en la historia del deporte. Vamos a ver lo que pasa con Francisco Fernández Ochoa, que está luchando, como ven ustedes, con un corazón tremendo y con una técnica perfecta para recuperar esa centésima de segundo que perdió. Atención, 54-91. ¡No! ¡Ha ganado Fernández Ochoa, señores! Medalla de oro para Fernández Ochoa, sensacional. 53 segundos, 91 centésimas. Una proeza, señores, que no tenemos que decir que constituye un hito sensacional en la historia del deporte.
Era Juan José Castillo narrando la proeza de Paco Fernández Ochoa en los Juegos de Sapporo de 1972, primer oro en la historia del olimpismo español. Creo que a partir de ese momento lo llamabais a Paquito Golden.
Sí, entre nosotros era el Golden, por esa medalla de oro, claro. Le encantaba que le llamásemos Golden.
Todo el mundo coincide que Paquito era un tipo brillante.
Pasional, Cristina. Era brillante, no, era pasional. Todo lo que hacía lo hacía con pasión. Desde ir a por setas y tenía que ser el que más cogía, el que jugando a las canicas también, jugando al golf, todo. todo lo hacía con pasión y con siempre una sonrisa en la cara, ¿no? Era una persona tan vitalista, tan optimista, tan risueño que te contagiaba. Te contagiaba y a los que estábamos alrededor, los hermanos, como buen hermano mayor pesado, siempre nos animaba y nos obligaba a hacer, pues eso, intentar ser risueños, divertidos. Y siempre, bueno, él tiene una frase que es la que tenemos en la familia, ¿no? Que nadie nos gane a reír, ¿no? Y bueno, yo creo que fue nuestro director de orquesta, desde luego.
Vamos al verdadero portillón donde arranca este carisma de los Fernández Ochoa. Nos vamos además a principios de los años 50. Para quienes practicamos senderismo por la Sierra de Guadarrama, es muy conocido el llamado Camino Schmidt. Pues allí, en esa senda que comunica Cercedilla con el puerto de Navacerrada, allí es donde vuestro padre abrió su panadería. Y algo debió pasar ahí, porque era una época en que el esquí era considerado elitista y, bueno, pues la vuestra no era la típica familia acomodada, acostumbrada a pasar las vacaciones ahí a todo lo alto. Pero, ¿qué es lo que ocurrió para que esta familia, que había vivido en Carabanchel, tuviese esta relación tan espléndida con la nieve?
Mira, Cristina, mis padres montaron, como tú bien has dicho, una panadería en el puerto de Navacerrada, más o menos en los años 40 y pico. Allí nacieron los cuatro hermanos mayores, Paco, Juan Manuel, Ricardo y Jesús. Y bueno, estuvieron allí pues en varios años, 4 o 5 años. Allí en esa época solo se podía jugar con la nieve, te puedes imaginar, había metros de nieve. Entonces, bueno, pues empezaron a hacer sus pinitos con el esquí, ¿no? Luego mi madre y mi padre debieron ver que había un poquito de salvajismo en esos hermanos y decidieron que se tenían que ir a Madrid a escolarizarles porque rozaban, ya te digo, el salvajismo. Así que se bajaron a Carabanchel, allí estuvieron también unos cuantos años, mi padre siguió de panadero en una panadería, bueno, y allí nació pues mi hermana Blanca, Luis, bueno, el resto, 8, José María y yo. Luego a mis padres, cuando Paco volvió a correr carreras, se volvieron a subir al puerto de Navacerrada y allí les ofrecieron regentar el edificio de la escuela de esquí. Paco ya empezaba a despuntar en España y mi hermano Juan Manuel también, y bueno, yo creo que fue un poquito eso el inicio, ¿no? Mi familia no podía ser más humilde, o sea, yo creo que hemos esquiado, como digo en el documental, mi madre siempre nos dice que era la manera de que saliésemos de allí con un futuro un poquito más fácil, ¿no? Si no, estaríamos, como decía ella, jugando sartenes, ¿no?
¿A qué edad, Lola, empezaste tú a esquiar?
Pues mira, yo empecé a los 5 años, justo cuando Paco ganó los Juegos Olímpicos. Yo tenía 5 añitos y allí me pusieron los esquís. Recuerdo que fue Paco el que me llevó entre las piernas. Bueno, no lo recuerdo, lo sé porque tengo fotos. y allí, pues en el escaparate, esta pista tan emblemática que ahora es tan polémica, allí con 5 añitos empecé a esquiar.
Hemos rescatado un documento de Televisión Española grabado días después de la medalla de oro de Paquito en Sapporo en 1972, en el que aparecéis las dos hermanas, Blanca y tú. Mira, escucha.
Sí, en efecto, este es el deporte que practican estas niñas, porque estas niñas son las hermanas de Paquito Fernández Ochoa. ¿Tú cómo te llamas?
Lali.
¿Tú eres la que haces ese anuncio de la Delegación Nacional de Deportes que dice contamos contigo, no?
Sí.
¿Y qué le dirías tú a las niñas ahora para que vengan a esquiar aquí a la nieve, a Navacerrada? ¿Qué les dirías? Pues que vengan, ¿no? ¿Y tú te llamas Blancanieves?
Sí.
¿Blancanieves cuántos años tienes?
8.
¿Blancanieves porque naciste aquí en la sierra?
Sí. La nieve es blanca y me pusieron así.
Bueno, vamos a ver. Cuando llegó vuestro hermano Paco, ¿qué le dijisteis?
Le dimos muchos besos y le dimos muchos abrazos y le dimos muchos aplausos.
Porque le queréis mucho, claro. Pero le queréis mucho porque os trajo muchos regalitos, tengo entendido, ¿no?
Sí.
¿Qué regalitos os trajo?
2 muñecas, son 2 japonesitas que tienen piel de foca.
Sí. ¿Y a ti qué te trajo?
Una muñeca.
¿Pero tú a qué juegas? ¿A la nieve solo?
No.
¿A qué?
A las muñecas.
A las muñecas.
Cristina, no te lo vas a creer, pero tengo la muñeca aquí conmigo.
No, no puede ser.
Lo prometo. Te prometo.
Ay, por
que
favor.
Es lo único así que tengo de mi infancia, pues que he ido guardándola y la tengo aquí.
Ay, por favor, me tienes que mandar esa foto, Lola. ¿Qué años teníais?
Pues cinco años, justo. Yo nací, sí, 5 años. Blanca, 8 y medio, más o menos, y yo 5. Sí,
sí. Es una edad que nos trae muchos recuerdos a todos. Ya triunfabas en la tele, en un anuncio con tu hermano Paco para la campaña Contamos Contigo. Y es verdad lo que dice Olga Viza en el documental de Movistar, que habéis nacido con la tele y que por eso aparecíais siempre con tanta naturalidad en las entrevistas y los reportajes.
Bueno, eso quizás podía ser, porque es verdad que en mi casa había siempre muchos periodistas y tal, y lo que te he comentado antes, mi hermano Paco, que ha sido nuestro director de orquesta, siempre nos ha obligado, con a veces hasta con broncas, a atender mucho a la prensa, a ser siempre muy respetuosos. Siempre cuando estábamos corriendo, yo me acuerdo, con Blanca, Copas del Mundo, y nos llamaban la radio o venían periodistas, Paco nos obligaba, aunque no quisiésemos porque habíamos tenido un mal día, nos habíamos caído, teníamos un mal día, vamos, Paco era, o sí. Entonces, claro, sí, había que hacerlo. Y bueno, y quizás de tanto practicar, pues, y que tenemos un poquito de picking, como verás, pues nada, pues así que sí, así.
Oye, poco después de lo de Paco se fomentó la idea de que lo vuestro era algo genético, de familia, que los demás hermanos teníais que llegar igual de lejos que él, por más que a vosotras lo que queríais a lo mejor era jugar a las muñecas. ¿Llegasteis a aborrecer de alguna manera el éxito? Porque es llamativo el episodio de Blanca intentando deshacerse de todas sus copas y medallas, tú lo viviste de cerca y te quedaste con un trozo de cartón en el que escribió "Antorchas y medallas de los cojones".
Sí, pobrecita. Bueno, pues es verdad que bueno, cuando estás metido en la competición, Cristina, pues eso, tú sueñas con llegar al éxito y tener éxito y tal, ¿no? Bueno, de los 6 hermanos que hemos competido, solo 2 han conseguido cosechar grandes triunfos, los demás hemos hecho pinitos, pero más pequeños, ¿no? Lo que pasa es que una vez que te retiras, este abismo, este vacío que tienen la mayoría de los deportistas cuando te retiras, ¿no? Que de repente dejas de tener un objetivo en la vida y de repente te encuentras con 20 y tantos años o 30 años que no sabes hacer nada, ¿no? Y ahí empieza un problema muy grande, que yo creo que hay que empezar a hacer cosas, ¿no? Esta sociedad tiene que cambiar ese tema porque es complicado, ¿no? Cuando te retiras y no sabes hacer nada, es tremendo. Y Blanca, todos sus trofeos, todas sus medallas y todo, lo tenía guardado en un trasero. Y bueno, yo cuento en el documental, efectivamente, que un día llegué a su casa y la encontré tirándolo todo. Así que, pues bueno, la tranquilicé, la mandé a su casa y empecé a recoger yo del contenedor todo lo que pude. Y todos los trofeos me los guardé, me los traje a mi casa y los guardé. Y fíjate lo que es la mente, que después con lo que pasó de Blanca, pues se me olvidó que yo lo había guardado. Y bueno, y ahí ha estado 1 año y medio. Y este año, cuando he ido a poner el árbol de Navidad, he ido a mi trastero, he empezado a sacar cajas y digo, ¿y esto qué es? ¿Y esto qué es? Y de repente me he encontrado 10 cajas con todos los trofeos bonitos, los que Blanca guardó, porque la mayoría los tiró. Y en uno de ellos, en una caja de cartón, ponía antorchas y trofeos de los cojones. Y me hizo tanta gracia que recorté ese trocito de cartón, que te voy a mandar una foto para que lo veas.
¡Ay, sí!
Y es, bueno, y lo he enmarcado porque, bueno, este las poquitas cosas que cuando lo leo sonrío, ¿no? Porque Blanca era así, o sea, le daba exactamente igual sus triunfos, ella decía que sus medallas son sus hijos, y es verdad que una vez que te retiras, yo creo que lo que has hecho con tu carrera, yo creo que no lo tienes en cuenta. Blanca, por lo menos, Blanca es más, ¿no? Claro. Quería pasar desapercibida, bueno, también quizás por su problema, ¿no? Por su bipolaridad, que no, que había días que estaba muy risueña y muy bien y había días que estaba muy mal, y bueno, los trofeos para ella eran insignificantes.
Claro. Blanca Fernández Ochoa tenía 28 años cuando lo dejó. Desde niña había estado preparándose para llegar a la meta, pero quizás se olvidó de que la senda continúa después. Por eso es emocionante escuchar este mensaje que le grabó a Paco, fíjate Lola, cuando él ya sabía que el cáncer le estaba ganando la última manga.
Voy a recordar para siempre esa frase y voy a chulear de esa frase dicha por ti. Te podrán quitar la vida, nos podrán quitar la vida, pero que no la perdamos. Te juro, Paco, que voy a hacer lo imposible porque eso sea así hasta el resto y hasta el final de mis días. Te quiero, no sabes cuánto, y que sepas que me estás dando una gran lección. Un besito.
Eso era en 2006, cuando os despedisteis de Paco. El final de Blanca lo tenemos todos muy reciente, porque han pasado poco más de 19 meses de aquellos 11 días angustiosos de búsqueda hasta el hallazgo del cuerpo en un paraje cerca de Madrid, donde el pino solitario que ella parece que eligió a conciencia. ¿Cuándo os enterasteis, Lola, y esto me parece admirable por parte de la familia, de que era bipolar? Lo digo porque las enfermedades psiquiátricas en España nos da por taparlas. Si uno tiene una depresión o tiene una bipolaridad o tiene una esquizofrenia, no es como si tuviese diabetes en el páncreas o si tuviese un problema de reumatismo degenerativo. Parece que hay que taparlo todo.
Mira, Blanca, cuando se retiró, como os decía antes, es verdad que pensamos que había caído en una depresión, ¿no? De hecho, la trataron de depresión, porque es muy lógico, ¿no? Cuando eres deportista y de repente, lo que te he dicho antes, dejas tu objetivo de levantarte diario y tener cosas que hacer, ¿no? Entonces, Blanca, pensamos que había caído en una depresión, la trataron como depresión y aquello no iba bien, hasta que al final, pues bueno, se ingresó y ya le hicieron un estudio un poco más exhaustivo y vieron que efectivamente que no era depresión, que era bipolaridad. ¿Qué pasaba? Que Blanca tenía momentos muy buenos, que por suerte eran, pues, imagínate, pues 7, 8 meses al año tenía meses buenísimos, y luego los meses que estaba mal, estaba muy mal. Blanca no quiso contarlo. Blanca, efectivamente, yo creo que como muchísimas enfermedades, como tú dices, mentales, pues la gente, pues yo creo que en el fondo te avergüenzas porque no sabes explicar lo que le pasa. Blanca muchas veces se habla con ella y me decía, Lola, es que no sé qué me pasa, es que es como si vas conduciendo y el volante no te responde, ¿no? Es como ir conduciendo sin volante. Blanca estaba que ella no entendía por qué había días que no podía levantarse. Entonces, yo creo que eso, en el fondo, les avergüenza. Nosotros, con el documental, habiéndolo contado, quizás hemos intentado que, bueno, pues que la gente sepa un poquito más de estas enfermedades mentales. Yo estoy segura que muchos oyentes hoy tendrán familiares y tendrán gente que lo esté pasando mal, y yo creo que lo primero que hay que hacer es contarlo para que te echen un cable e intentar exponerlo, ¿no? Porque de nada te sirve guardártelo y sufrir como sufrió Blanca.
Exacto, porque además es que se sufre de una forma extraordinaria. Blanca a veces no podía ni lavarse la cabeza, Lola la tenía que ayudar, y no se valora que estas personas trabajan y luchan con un peso sobre los hombros muchísimo más grande que el de otras, o sea que su mérito es el doble. Quizá España tiene una deuda de gratitud enorme con familias como la vuestra, y hubiera que crear una red que evitase que estos deportistas, cuando acabasen la carrera, se encontrasen con que no saben en qué apoyarse para seguir adelante. Por terminar, creo que tienes algún proyecto, Lola, sobre esto, para los próximos meses.
Pues sí, ya te prometo que serás de las primeras en saberlo, Cristina, cuando lo lancemos. Pero mira, después de haber estado, la verdad, un año, año y medio mal, he estado realmente mal, se me ha ido mi medio brazo, vamos, un brazo entero con Blanca, he estado mal y ahora he empezado a remontar y yo creo que no puede caer, lo de Blanca no puede caer en saco roto, tenemos que hacer algo. Entonces estoy detrás de montar, estamos con un programa, un proyecto muy bonito, precisamente para eso, para atender a los deportistas cuando se retiran, que no estén solos, que no se sientan solos y que haya apoyos institucionales, apoyos de empresa, apoyo psicológico, y yo creo que se lo debemos a Blanca. Así que ya te informaré cuando ya lo saquemos, que estamos ya pincelando las últimas cosas. Os lo contaré.
Pues hablaremos en ese momento, Lola Fernández Ochoa. Muchísimas gracias, de verdad, por hablarnos de esta tribu que es tan especial para todos nosotros, de los Fernández Ochoa. Mucho ánimo, adelante, y a ver si efectivamente también los Fernández Ochoa ponen un hito, el de decir nuestros campeones lo son siempre. Lo verifican en su juventud, pero han contribuido para siempre al éxito y al timbre de España. Y eso, desde luego, tanto Paco como Blanca, como todos vosotros, lo tenéis en vuestro haber. Un abrazo muy fuerte, Lola.
Muchísimas gracias, Cristina.
Adiós, amiga, adiós.
Adiós, adiós.